minutos que lo cambian todo. Historias que nos sacuden. Esto es...
Cuando el mundo se movió, con Gloria Holguín.
Hola, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cima de Ocotepec en estos medios públicos del Instituto Morelense de Radio y Televisión por 102.9 de FM. Estos medios incluyentes, democráticos, que son de todos y de todas. Así que me da muchísimo gusto estar aquí el día de hoy. Soy Gloria Holguín y esto es Cuando el Mundo se Movió. El día de hoy es un programa muy especial. Pero voy a comenzar por saludar a Enrique Avilés, a mi primo Enrique Avilés, que está el día de hoy en los controles técnicos, nos va a estar asistiendo, muchas gracias. El señor de los controles está de vacaciones, no sé si merecidas, pero sí necesarias, ¿no? Entonces, bueno, pues que le esté pasando muy bien. Muchas gracias, Enrique. Y quiero dedicar este programa, de verdad, es un programa muy especial para mí, estoy muy contenta. Este programa lo quiero dedicar por la vida y la libertad de las mujeres. Una frase muy, muy entrañable de nuestra querida Marcela Lagarde, que le mandamos un gran saludo. Y antes de saludar a mi invitada del día de hoy, quiero mandarle un saludo a mi madre, que sé que me está viendo, a mi madre Guillermina Vianey, a todas las mujeres de mi vida, a mi hermana y a todas las mujeres que han construido una red, como la red de radialistas de Morelos, por ejemplo. Y de eso y muchas otras cosas más vamos a hablar el día de hoy con nuestra invitada. Y saludo con muchísimo gusto, cariño y mucho, mucho amor a Flor Desiree León.
Muchísimas gracias.
¿Cómo estás,
Florecita? Muchísimas gracias, querida Gloria. Y me da muchísimo gusto estar en casa y poder desde este espacio saludar a todas las personas que nos acompañan, que nos escuchan y podamos disfrutar este instante que nos permite la vida.
Gracias, Flor. Y veníamos comentando que tiene 11 años, ¿no? Que no estábamos juntas en un micrófono. Después de haber compartido muchísimos años los micrófonos y ser vecinas de cabina y una serie de eventos.
Una red que formamos,
que estuvimos ahí integrando. Y bueno, de eso y de muchas otras cosas vamos a hablar. Pero bueno, la vida es cíclica y 11 años después... Bienvenida. Ese es el programa Cuando el Mundo se Movió. Y yo comenzaría por preguntarte, Flor, ¿cuándo se te movió el mundo?
Uy, pues yo creo que hoy más que nunca estoy consciente de que la vida siempre está en movimiento. Entonces creo que estar abierta a eso me permite poderme colocar ante la vida y poder fluir de mejor manera. Entonces claro que hay momentos significativos que nos marcan, ¿no? Te puedo decir, yo como mujer... el momento en que me encuentro con el feminismo de Cidal, otro momento más cuando asumí una responsabilidad en un mecanismo para el adelanto de las mujeres en mi carrera profesional ante las invitaciones de la federación que he tenido, ¿no? A nivel nacional, la última en el Instituto Nacional Electoral, pero claro que cuando también decidí ejercer mi maternidad. Eso
qué
marcó
bonito.
Mi vida, tener a Mateo, a Ayla Mariana y Paulo, pues... son parte del faro que me permite siempre estar mirando hacia dónde, el tejer con las mujeres. Hay muchos momentos significativos que hacen que se te muevan, ¿no? Cuando compartes la medicina del temazcal, haberme acercado al poder de la menstruación, y hoy en día te podría decir, estar conectada con la perimenopausia y con la menopausia.
Wow. ¿Y cómo te describirías tú, Flor? ¿Cómo te describirías tú para las personas que no te conocen? Yo sé que aquí en Morelos, pues la mayoría de las personas que pudieran ver este programa en alguna ocasión te han visto, te han escuchado o han oído hablar de ti o algo les dijeron o lo que sea, ¿no? ¿Cómo te describes?
Me gustaría presentarme también a través de un ejercicio que quiero invitarles a tenerlo más presente, estar más abiertas a las personas con discapacidad que nos escuchan y que puedan a través de esa descripción tener una imagen de quiénes somos nosotras. Yo soy Flor Desiré, soy una mujer de 53 años, soy una mujer bajita, chaparrita, de morena,
Con unos taconazos.
Siempre, casi siempre traigo ropa, zapato cómodo, o si no, al menos tacones más o menos cómodos, porque sí, casi no me gusta asumir ese mandato de la cultura patriarcal.
De los tacones patriarcales.
Ay, no, terrible. Tengo mi cabello teñido, color café y con unas lucecitas, pero decirles que soy una mujer, estudié de formación en arquitectura, y después, como les mencioné hace un momento, llegó a mí el feminismo y me cambió totalmente, me movió el mundo y trabajo por los derechos de las mujeres, específicamente lo más reciente pues tiene que ver con los mecanismos para el adelanto de las mujeres, la política de igualdad y los derechos político-electorales. Entonces, pues soy una defensora, creo, de los derechos de las mujeres.
De los derechos humanos.
De las mujeres,
de
las humanas.
De los derechos políticos, de los derechos a una vida digna, a una vida libre de violencia. Y yo te preguntaría de manera más específica, Flor. Dices que el mundo se te movió cuando llegó el feminismo a ti. Uh-huh. Últimamente la palabra feminismo ha sido como muy estigmatizada, ¿no? Incluso, pues se da a ciertas incluso, como discusiones, radicalizaciones, ¿no? Ay, feminista, sí, odias a los hombres. O sea, unos discursos de enfrentamiento, ¿no? ¿Cómo llegó a ti el feminismo? Tú eras muy joven, sigues siendo muy joven, ya has hecho muchísimas cosas. Eras muy joven, llegó a ti el feminismo. ¿Y tú cómo lo fuiste procesando? ¿Cómo se vive siendo feminista?
Mi llegada al feminismo fue a través de Magua Becerril, ella fue mi mentora. Le mando mis grandes apapachos. Sí. Está hasta Barcelona. Pero bueno, ya fue quien vio en mí esta gran interés por hacer algo por y para las mujeres, porque cuando empecé, pues no tenía esa claridad que hoy es una conciencia de género y busco que esa conciencia de género pase por mi cuerpo, por mi vida y sea un camino de congruencia. Hay veces lo logro, a veces no, pero esa es parte de la ética feminista que he aprendido. Entonces, para mí, mi práctica feminista, diría Silvia Marcos, que también es una entrañable mujer que nos ha formado a muchas mujeres, es esta parte de tomar conciencia que tener cuerpo de mujer me ha hecho vivir de manera muy diferente. Claro. Y me ha ido reconociendo y revelando que esta cultura, le decimos cultura patriarcal, nos asigna pues estereotipos, mandatos que nos colocan en relaciones de desventaja, de desigualdad y de violencia. Sí. Entonces, trato de decirlo de la manera más coloquial para también romper estas barreras. No estamos peleadas con los hombres. A mí me encantan los hombres como las mujeres, las personas, ¿no? Tengo dos hijos varones, lo cual también es también una gran belleza. Y creo que tanto hombres como mujeres tenemos esta posibilidad de cambiar. Pero claro que esta cultura a los hombres, a lo mandatado como masculino, le ha asignado mayores poderes sobre las mujeres, sobre lo femenino. Sí. Y entonces, pues soy una convencida de eso, me he ido formando o deformando. Para mí haber llegado a Cidal.
O conformando.
Para mí llegar a Cidal fue así como, en ese momento, entrar como en otra dimensión. Existía el Centro de Documentación Betsy Hollands y a devorarme todos los libros.
Si nos puedes hacer la precisión de qué es CIDAL, para quien no lo conozca.
CIDAL
no
es una organización civil feminista, pionera en el feminismo popular que se asentó en Cuernavaca, Morelos. Su fundadora fue Betsy Hollands. Ella llega a trabajar con Iván Illich, por invitación de Iván Illich, en el CIDOC. Al darse ya dando cuenta que había una gran necesidad de generar información hacia las propias mujeres, forma esta iniciativa. CIDAL se formó a finales de la década de los 60s y tuvo una época muy fuerte de tomar conciencia de lo que era el cuerpo de las mujeres, sobre la salud sexual y reproductiva. Sobre
temas
las
que eran
políticas
tabú en aquel momento.
Las políticas, hoy decimos políticas de igualdad, sobre reconocer la violencia. Se empezaba a hablar de la violencia sexual, familiar.
Así es.
Entonces, pues
laboral.
Es una organización, cuando quienes están estudiosas del feminismo, pues tienes que estudiar el caso de CIDAL. Sí. Yo cerré mi ciclo en CIDAL cuando tomé una responsabilidad en el Estado, pero siempre para mí va a tener un espacio muy especial. Le reconozco que me formó, me permitió crecer Y pues después de Sideral, pues tuve oportunidad de conocer mujeres en el feminismo, pues de América Latina, que también me han acompañado.
En Sideral tuviste oportunidad de capacitarte, de avanzar, etcétera, pero también tuviste oportunidad de sembrar, como que de sembrar una semilla en muchas generaciones, a través de capacitaciones, de diplomados, de programas de radio.
Teníamos, ¿no?, un programa de radio.
Que Sideral fue pionero. A ver, cuéntanos un poco de ese programa.
Ese programa de radio tuvo su origen con Rocío, recordarás.
¿El apellido?
Me quiero acordar.
Apellido de Rocío, yo no me acuerdo del apellido.
Ahorita me voy a acordar.
Sí.
Y formaron, y también estuvo otra compañera de Tabasco,
que,
Lulú Ruiz
Quintero. Ajá. Sí.
Y entonces el programa, primero me acuerdo que se llamaba, creo que Caminemos Juntas, después Mujer que Sabe Latín. Nosotras tomamos en la generación de mujeres tomando té.
¿No? Ajá.
Que decíamos mujeres tomándote, porque la equidad es una nueva forma de tomarte, apropiarte, empoderarte, ¿no? Sí. Yo siendo una ciudadana de a pie, le entré al tema de la radio por herencia Rocío Suárez.
Rocío Suárez,
queridísima doctora Rocío Suárez. Ella es impulsora de la radio de Sideral. Y eso fue muy importante porque eran ciudadanas, muchas de ellas vinculadas también a los grupos eclesiales de base.
Sí.
Que tomaron la radio para llevar la voz de las mujeres. Hoy tenemos una gran variedad de programas de radio. Este espacio ya lo toman más las mujeres. Todavía hace falta que estemos en condiciones de igualdad, y siempre lo voy a decir en todos los espacios, ¿no? Entonces, pues Sideral fue pionera. Hizo una barra radiofónica de programas de sociedad civil. Se llamaba La Vida es Nuestra. Nuestras son las voces de la sociedad, es la palabra.
Es la palabra, sí, muy bonito.
Había medio ambiente con Inés.
Sí.
Los martes era género.
Sí, sí, sí.
Estaba el tema con Fundación Comunidad.
Para
había
jóvenes,
otro de discapacidades, ¿no?
Sí.
Entonces teníamos cada día, eso también fue un gran aporte, porque era la sociedad civil, una sociedad civil muy activa, crítica, propositiva.
Sí.
Y pues también creo que ahí fue donde tuvimos el gusto de volvernos a encontrar, porque ya nos conocíamos por... Como siempre, la participación política ha sido un tema que me apasiona, ¿sí? Soy muy respetuosa de los partidos políticos, tengo mis serias críticas a los partidos políticos, pero coincido.
Somos políticas, pero no de un partido político.
Ajá,
hacemos política desde nuestro cuerpo, desde nuestra vida, desde la autonomía.
Entonces, pues, la radio me parece que es mágica, y es esta radio así en vivo, que esté en apoyo en controles, y la música, y la llamada, y las cápsulas,
bonito,
eso es magia.
Sí, es cierto, es cierto. Uh-huh. Y luego hicimos, fue cuando entramos en contacto, como dices. Y recuerdo bien interesante cuando formamos precisamente con nuestra querida Rosario Sámano.
Aquí bien.
La red de mujeres radialistas
de Morelos,
porque
claro,
fuimos primero a la Nacional, ¿no? La red de mujeres radialistas de Nacional, que estaba la sede
Veracruz.
En Jalapa, en Veracruz.
Mayela.
Con Mayela, ¿cómo se llama?
No es Mayela Alemán.
García. García.
Uh-huh.
Mayela García, un saludo a mi querida Mayela. Y de ahí se hizo una barra de género.
Ajá.
Exactamente en estos medios públicos.
Así es, cada día había un programa, ¿no?,
de temas diferentes.
Dos días creo era actitud de género,
actitud
y otros dos
género.
Mujeres tomando té,
y
algo así.
Consulte a su médico.
Que nunca logramos a que fuera consulte a su médica chamana o mujer medicina, ¿no? Pero
bueno,
también aprovechamos para saludar a todas las mujeres parteras que también tenían aquí un espacio.
Un espacio, ¿no? es verdad. Y luego el de Hadas Brujas y Hacedoras, que también venían mujeres que hacían como, que tenían como profesiones que eran más masculinizadas, pero ya lo estaban tomando las
Sideral
mujeres.
Sideral hizo una publicación, todavía me tocó, estando yo en Sideral, hicimos una publicación para recuperar ese hilo histórico.
Sí, recuerdo
de
eso.
La radio.
Me debes ese libro.
Claro, ahí debe estar en Sideral, seguramente. Tenemos que ir a visitar a Sideral para ver cómo está.
Sí, es verdad.
Ese centro de documentación.
Flor, ¿cómo te pueden encontrar? Déjenme decirles que el Facebook de Flor es una biblia. O sea, puedes ahí consultar, ¿tienes pendiente de alguna política pública, de algo, una ley actualizada, reformas? Te vas al Facebook de Flor y ahí viene todo resumido.
Procuro que
¿cómo te pueden encontrar?
Procuro que mis redes sean para construir, para sumar, para generar información. @ Flor de Cire, ese es mi nombre, me encuentran así en
Flor de
Facebook,
Cire con doble S.
S. D-E-2-S-I-R. En Twitter, en Instagram, y bueno, ya no es Twitter, ¿no? Ahora le dicen es.
Ex.
Ya dije mi generación, sí, ¿no? Y en el Facebook.
Se te salió lo noventera.
Ni modo, pues esta soy yo, muy feliz de mis 53 años y mis arruguitas.
Sí, la verdad, sí. Cada vez más sabia, más inteligente y más guapas, ¿eh? Que no veanos. Ah, pues gracias, vamos a una brevísima pausa. A mí también me pueden encontrar en mis redes como Gloria Holguín, en Facebook, en Instagram. Pueden hablarnos aquí a la cabina, con muchísimo gusto Enrique nos va a estar apoyando. Los números son 777-243-6201, 777-243-6202. Y nos pueden mandar un WhatsApp también si le quieren preguntar algo a Flor, si quieren venir aquí a compartir su historia al 777-350-8921, 777-350-8921. Vamos a una brevísima pausa en Cuando el Mundo se Movió y volvemos.
Escuchando Cuando el Mundo se Movió. Vamos a un corte.
No te vayas.
Todas y todos sabemos cómo es la escuela que queremos. Con salones dignos, espacios para aprender, convivir y crecer. Con La Escuela Es Nuestra, este año más de 72 mil escuelas de educación básica y media superior serán intervenidas. Madres, padres, maestras y maestros deciden cómo invertir los recursos. Porque construir la escuela que queremos empieza con la participación de todas y todos. Gobierno de México. Con la credencial del Servicio Universal de Salud, a partir de enero de 2027, recibirás atención médica en IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar e instituciones públicas de salud. Además de consultar tu expediente médico y ubicar tu centro de salud, el registro ya inició. Es gratuito y gradual, según tu edad y apellido. Conoce los requisitos en www.gob.mx/bienestar y regístrate en los módulos de bienestar. La honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México.
Cuando el mundo se movió y descubrimos de qué estamos hechas. Regresamos.
Volvemos a su programa Cuando el Mundo se Movió, este programa donde tenemos el archivo sonoro de la resiliencia de las mujeres. Mujeres de todos lados, puede ser de cualquier parte del municipio, de cualquier parte del estado de Morelos. Y próximamente, esta es la segunda temporada, esperen la tercera temporada que traerá más historias. Estamos el día de hoy hablando con Flor Desiré León Hernández. Flor, pues ya nos contaste que el mundo se te movió cuando te asumiste ya como feminista, te encontraste con eso en tu camino. Pero todo parecería, ¿no?, que para ti todo ha sido miel sobre hojuelas, ¿no? Que como tú lidereas un movimiento o has propuesto un movimiento de mujeres, pues que todas las mujeres en automático te aman, ¿no? Uh-huh. Y que todo se te da bien fácil. Y yo quisiera que nos contaras un poco de los entretelones, claro, de ir tejiendo, que no es fácil ir tejiendo con las mujeres, ¿no?, codo a codo. ¿Qué nos, claro, puedes platicar?
Yo creo que esto que acabas de colocar es un tema bien importante y que tenemos que hablar las mujeres. Uno, que quiero como aclarar, todo lo que he logrado no lo he logrado sola. Lo he logrado acompañada, articulada, y eso es bien importante, ¿no?
Cierto.
Me parece que hay que reconocernos entre nosotras y también reconocer cuando nuestras diferencias no nos permiten avanzar. Hay que hacer todo lo posible para seguir sumando y sumando, pero también no siempre se ha podido. Creo que algo que de las cosas que me ha tocado, que no ha sido tan favorable y que sí de pronto me ha descolocado, es la violencia que se ejerce entre las propias mujeres. Y esto es parte de un mandato patriarcal, no hay que tenerle miedo, ¿no? La enemistad histórica entre las mujeres es también un mandato, así nos educan desde pequeñas y se va sosteniendo. Y no estamos educadas a poderlo nombrar, a poderlo hablar. y nos hace mucho ruido otra mujer, que quizás hay aspectos de ella que no puedo, hay aspectos que me hacen espejo, no siempre se puede.
Es cierto.
Y lo más importante es hablarlo. Creo que ese es un tema que está pendiente entre nosotras las mujeres. Y son cosas que me han tocado en la vida muy fuertes. Cuando estuve en el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.
De presidenta.
Ya de presidenta, presidenta. De lo que fue el órgano autónomo. Me tuve que ir a temas de tribunales. Y yo tenía una compañera, bueno, que era así como que estuvo ahí detrás y todo, le ganábamos en tribunales. Y fue una época muy violenta, ¿no? Yo creo que, y también lo quiero decir, creo que parte de la condición de mi hijo Paulo está en el espectro autista, tiene que ver con el nivel de violencia que yo viví durante mi embarazo. Primero fue defender el Instituto de la Mujer, porque recordarán que un hombre había dicho que había sido discriminado y que al instituto durante unos meses. Bueno, defender con todo de mi panza, ir al Congreso.
¿Cuántos meses tenías de embarazo ahí? Era tu tercer hijo, ¿no?
Era mi tercer hijo. Yo soy felizmente una madre añosa. ¿Qué quiere decir eso? Que ejercí mi maternidad primero a los 39, luego a los 42 y mi último hijo a los 45.
Y sí se puede.
Y sí, claro que se puede. Siempre le digo a las mujeres, si tú lo deseas profundamente, se puede.
Se puede.
El caso de Mariana, mi hija, la de medio, ella fue parto en casa y siempre se lo digo a ella, le devolví a ella este poder entre las mujeres de que podemos parir. Y fue algo muy maravilloso. Pero bueno, les decía que yo viví mucha violencia en esa temporada, teniendo en el vientre a Paulo, y todo eso tuvo un impacto. Entonces, es tanto esta deslegitimación, ¿se dice? O deslegitimar, sí, deslegitimar a las mujeres cuando están en el poder. Y creo que da muy bien a un libro que me dijiste que trajera un libro. No sé si ahorita lo vamos a hablar, pero creo que dije, ese es el que quiero llevarlo.
Pues aprovecho para presentar la sección. Es una sección que se llama Leer Cambia Tu Vida, y le pedimos a nuestra invitada, muchas invitadas que han venido, ellas han escrito libros, ¿no?
Yo todavía
entonces,
no.
Entonces, ya vamos a preparar el libro de Flor, pero... Ahorita vamos a hablar de muchas cosas que se has escrito, pero les pedimos, si no han escrito un libro, para que lo traigan, que nos recomienden un libro que les haya gustado, que les haya servido y que nos pueda ayudar con las mujeres que nos escuchan, claro, que nos pueda resonar. ¿Cuál nos presentarías,
Flor?
Pues
yo les quiero presentar El Síndrome de Borgen, de Nuria Varela.
Ah, buenísimo.
Ella es una periodista española, ha escrito varios libros, feminista. Ella estuvo en el Ministerio de Igualdad en España. Y este libro que ella es el último que escribe es El Síndrome de Borgen, y que habla del nivel de violencia que vivimos las mujeres.
¿Lo puedo enseñar en lo que
claro,
tú platicas?
Claro, o que viven las mujeres cuando están en el ejercicio de una responsabilidad, de un cargo. Está basado, seguramente han visto una serie que lleva por nombre Borgen, y habla el caso de la primera ministra
en Netflix,
de Dinamarca. Ajá.
Sí.
Y entonces, pues, habla de esta violencia que no se nombra como tal y que se vive en el ejercicio del cargo. Entonces, lo que te quería decir es de las cosas más fuertes que yo he vivido es cuando he estado ante responsabilidades públicas, el nivel de señalamiento, de cuestionar. Es importante, claro, que te cuestionen, pero hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en cuando se hace con sustento a cuando, pues, hay elementos que nada más es, pues, por deslegitimar tu poder. Y yo creo que todas las personas tenemos poder y lo podemos ejercer.
Así es. Bueno, pues muy buena recomendación.
Es buenísimo.
Nuria Varela
es genial, da muchas claves políticas, y ella en específico habla de las mujeres en la política. ¿Por qué están renunciando después de llegar a un tope? ¿Por qué están renunciando? Y tiene que ver porque el ejercicio de violencia que se ejerce de manera normalizada y naturalizada, pues llega un momento en que dices, yo para eso no quiero, mejor hasta aquí y mejor renuncio.
Sí, porque incluso afecta a temas ya familiares, de pareja, es difícil.
Sí.
Bueno, Flor, y yo también quiero comentar, hablando de leer y de escribir Cambia Tu Vida, que Flor, yo siempre digo que Flor va un paso, tiene un paso en el futuro, un pie en el futuro. Entonces, hace mucho tiempo ella comenzó, pues la práctica de la escritura es algo que tú siempre has tenido. Uh-huh. Quiero decirles que, bueno, ya oyeron que Flor es arquitecta, pero tiene una caligrafía preciosa. O sea, cuando quieran invitaciones de boda, Flor así, hasta sin ver, hace una caligrafía hermosa
ya
y
no
demás.
Tanto,
y pinta y le pone. Y entonces, Un día se le ocurrió reunir todos estos talentos en diarios, pero en diarios con mensajes poderosos dirigidos a las mujeres. Y yo le quiero agradecer y quiero comentar, ella cada año, ¿desde cuándo estás haciendo
ya
las...?
Ya más de 10, más de 15 años yo creo que ya llevo.
Desde el 2002 por ahí, ¿no? No, 2005.
Fácil.
2008 por ahí. Empezó a hacer este tipo de agendas que son las agendiaria, con cada día, ¿no?, del año, donde puedes ir escribiendo diferentes cosas. ¿Qué más tiene tu agenda?
Tiene para que te conectes con tu ciclo lunar, ya sea si estás menstruando o ahora que estás en el paso de la perimenopausia, también irlo marcando, marcas tus hábitos, las fechas significativas de las mujeres en el mes, para que sepas qué se ha hecho por los derechos de las mujeres. Esta está dedicada a la perimenopausia y a la menopausia, semana a semana. Está una clave poderosa, no todas las escribo yo, no las voy recuperando de mujeres que...
Sí, como recopilando.
Ajá. Uh-huh. Hay veces que le he dado la línea histórica de la paridad o la participación política. Trae diferentes secciones y lo que es una agenda y también es una diaria para que escribas.
¿No? Diaria, sí.
Y entonces, pues son fechas significativas en el marco de los derechos de las mujeres. Trae para que escribas de manera diaria lo que te pasa, marcar tus hábitos, también tus recursos, cómo los manejas.
Ajá, ¿no? El tema de, me encantó eso, de la autonomía, ¿no? De cómo vas haciendo tus gastos, ¿no?
Y sí, y cada mes ahí tiene una clave poderosa, ¿no?
A ver, dinos, tú que la conoces mejor, dinos, por ejemplo,
les voy a
la de
decir
julio, ¿no?
La clave de julio. Entonces, mira, aquí está. Se llama, el resumen es hashtag tiempo para mí. Y dice, para que haya autonomía, se requiere repensar la propia vida. Tenemos que decirnos nosotras mismas quiénes somos, qué queremos. Es decir, tenemos que pensarnos a nosotras mismas, sentirnos y serlo. ¿Te acaricias? Saquemos un espejo y mirémonos con ternura. Julio, hashtag repensarme.
Ay, qué bonito. Ese tema de la ternura, yo lo retomo, de verdad, yo no sabes cómo he estado tratando de trabajar ese tema en mí.
También es un poder.
De la ternura, exacto.
Pero exacto. En el mandato patriarcal se le quita, ¿no? Estos poderes de que la ternura, la dulzura es algo que no tiene valor. Y yo creo que en eso que tenemos que resignificar, de poder construir un poder desde las propias mujeres, tenemos que hacer visible la ternura, la desobediencia amorosa, la dulzura, ¿no? Yo digo la brava dulzura para poder hablar, exacto, tranquilamente, poner los acentos
las cosas
donde
en su lugar,
estar,
exacto.
Y sin ese nivel de violencia que nos enseña la cultura patriarcal, de que tienes que ejercer una autoridad patriarcal, ¿no? Así el nivel de autoridad, ¿no? Algo
o
que
sea,
puedas construir.
O sea, una jerarquía en vez de una redarquía,
así,
¿no?
Es.
Que es en círculo.
Entonces, pues, creo que quienes estamos ahora somos las sufragistas contemporáneas y nos toca impulsar otra forma de hacer política. Yo soy convencida de la participación política de las mujeres. Soy una defensora de que siempre estén las mujeres participando. Pero la pregunta es, ¿para qué queremos participar? Porque para seguir los mismos modelos patriarcales no tiene caso, ¿no?
Para reproducirlos.
No,
sí,
tiene caso,
terrible,
¿no? Por eso cuando llega una mujer dicen, ay, para eso... Bueno, está llegando, démosle chance. No se le cuestiona como a los titipuchales de hombres que han sido a lo largo de
así
la historia.
Así es.
Entonces, por eso soy una convencida y siempre sumaré con mujeres de todas las ideologías, desde las que tenemos pocas experiencias o las que tenemos más, hay que sumar y empujar a las mujeres.
Que es la sororidad, ¿no? Al
sí,
final de cuentas,
que pase
el
del
apoyo
discurso,
entre mujeres.
Que pase del discurso a que sea
a los hechos.
Una práctica, ¿no?
Y bueno, entonces, esta es la agendiaria. Este es 2026, ya luego nos platicarás de la agendiaria 2027.
Ya estoy en eso, pensando.
Sí, pensando muchas cosas. Este es otro recurso de empoderamiento, que es leer y escribir. Pues vamos a una brevísima pausa. Ya saben que si quieren más información de todo esto, pues ahí están las redes sociales de Flor de Cire. Ya nos dijo que es @FlorDeCire. Les recuerdo los teléfonos en cabina. Nuestro WhatsApp, si quieren mandar algún mensaje, es 350-8921. Los teléfonos en cabina 243-6201 y 243-6202. Vamos a una brevísima pausa y volvemos aquí en Cuando el Mundo se Movió.
Estás escuchando Cuando el Mundo se Movió. Vamos a un corte.
No te vayas.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Cada generación recibe una semilla. En ella habitan la memoria de los pueblos, sus lenguas, conocimientos, historias y formas de entender el mundo.
Es el espíritu de la semilla, la herencia que recibimos de quienes caminaron antes que nosotros y la responsabilidad de transmitirla a quienes vendrán después.
Por ello, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas convocan
a las autoridades e instituciones representativas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas
a conocer la propuesta de iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y a participar en el proceso de consulta previa, libre e informada.
La etapa informativa se llevará a cabo del 1 de julio al 6 de agosto de 2026. Infórmate y participa.
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Gobierno de México.
Cuando el mundo se movió y descubrimos de qué estamos hechas. Regresamos.
Regresamos a Cuando el Mundo se Movió. Estamos hablando el día de hoy con Flor Desiree León Hernández. Ella nos ha platicado su historia, se asume como una mujer feminista, morelense, y que ha construido, ha tejido camino con otras mujeres y también convencida de que las mujeres debemos de estar, tenemos que estar en lugares de poder. En todos los sentidos, en lo privado, en lo público, en lo político. Una frase que a mí me gusta mucho, Flor, es que todo lo personal es político.
Totalmente.
Y tú un día me dijiste que tu vida era la política, uh-huh. La política misma, ¿no? Que uh-huh. Se vivía, que tú eras congruente en ese sentido. Y estabas hablando de tu maternidad y yo recuerdo con mucha admiración cuando decides ser madre por segunda vez, uh-huh. Segunda ocasión, y sabes que ella es una niña, que se hace toda una ceremonia muy bonita, ¿no? Como estilo baby shower, pero digamos, integral, ¿no? Muy simbólico. Y tú ahí nos das la noticia que decides tener un parto en casa. Uh-huh. En momentos en que te decían que era peligrosísimo, que no se podía, que podías tener consecuencias terribles, ¿no? Y todas así como que en el susto y no. Y tú hiciste público, o sea, y nos dejaste que muchas mujeres siguiéramos ese momento tuyo, uh-huh. Y decides tener a tu hija Ayla Mariana en casa. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? ¿Por qué lo decidiste? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cuándo?
Yo creo que las mujeres hemos recibido muchos mandatos de cómo habitar nuestro cuerpo. Y hay que desaprenderlos, ¿no? Nos han educado a que la menstruación es algo terrible, odioso. Y creo que fue muy importante para mí, primero, reconciliarme con la menstruación.
Sí.
El uso de la copa menstrual, conectarme con el ciclo de la luna. Eso fue cuando me empecé yo a darme cuenta de que dije, ¡ay, nuestro cuerpo! Es muy poderoso, tiene vida cada mes, todo lo que puedes experimentar. Cuando yo fui madre de Mateo a los 39 años, que fue por cesárea, yo sentía que algo de mí no había logrado, ¿no? Que era vivir el parto, creo. Uh-huh. Y porque también recuerdo que nos han enseñado que hay que evitar cualquier dolor. Así me educaron de... O sea, cuando digo me educaron, me educó la escuela, me educó la sociedad, la iglesia. No me refiero a que mi mamá y mi papá, sino
mamá,
todo.
Sí.
Sino de que hay que evitar todos los dolores. Y decíamos, ay, a mí que me operen de cesárea y así rápido. Y
que de hecho México es uno de los países que más cesáreas programa en Latinoamérica.
No, hay muchas mujeres que viven una cesárea innecesaria. Muchas de ellas en la política, que por no perder tantos días en la jugada política, pues prefieren hacer eso, que es algo
súper
invasivo, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces yo estaba acompañada de más mujeres, mi partera, mis amigas que fueron mis dulas, mi querida Pilar Lomelí, Tony Vizcaíno, me acompañaron con más mujeres a irme yo quitándome de estos mandatos y asumir que a mis 42 años podía, después de una cesárea y como madre añosa, me dijo mi partera, si tú lo deseas, vamos a trabajar.
¿Cuál es el nombre de tu partera?
Angelina,
un saludo.
Está en Tepoztlán. Claro que mis papás, mi mamá y mi mamá, no sabían. Hasta el día
no
sabían. No, nadie. Ay, ni mis hermanas, nadie. Porque yo sabía que ellas estaban educadas de otra manera.
No, y se van a preocupar.
Si de por sí me llegara el feminismo, vino a mover, porque siempre te mueve, te genera crisis a ti, pero mueves
a la familia.
A toda la familia.
Sí, claro.
Dije, no. Me acompañó bastante bien en ese momento Pepe Escorza, el papá de mi hija.
Tu pareja, que en ese momento, ¿qué decía? O sea, ¿lo asumió?
Asumió acompañarme y...
Un saludo a Pepe, por cierto.
Gracias. Y entonces yo me preparé para hacer todo para lograr el parto en casa. Y así fue. Ay, la Mariana nació en una madrugada del 2 de octubre.
2 de octubre no se olvida, ¿no? Para honrar el 2 de octubre no se olvida.
Poderosa. Y también yo me preparé porque dije, en esto voy a limpiar todo lo que mi familia, este poder que nos quitaron a las mujeres de que no podamos
parir.
Bonito. Y entonces quiero darle a mi hija y a mis hijos, pues que vean que se puede. Y entonces, ya la parte más fuerte, yo así como decía, ya no voy a poder, no por el nivel del dolor, sino porque es muy cansado, ¿no? Y mi partera y todo el equipo que hicimos, ¿no? Claro, ya lo vas a lograr. Y lo logramos, fue algo maravilloso.
Ay, qué bonito.
En la madrugada recibir a la Mariana, sentir ese poder de que decías, esto es, sí puedo desde crear vida y puedo desde yo y mi cuerpo prepararme para que en cada contracción asumir esa fuerza y pueda. Y nos alumbramos mutuamente. Ahí la Mariana.
Ay, qué bonito. ¿Cuántos años tiene ahí la Mariana ya?
Ahí la Mariana tiene 10 años y medio, ya casi 11 años.
Casi 11. Saludos, Ayla.
Sí,
altísima. Ayla, saludos. Saludos, ya te conoceremos. Y ya, bueno, ya conoceremos algún día qué piensa ella de,
claro,
de la decisión que tú tomaste.
Yo espero que algún día ella o Mateo
tomaste.
O Paulo también hablen de eso.
Sí, qué interesante.
¿No? De que mi madre fue una mujer diferente. Su práctica feminista, pues, la hizo ser diferente. Y pues trato de eso, de dejarles a ellos y a ella esto. Y regresando al tema de, yo dije, tengo que ser congruente con lo que yo aspiro de que las mujeres hagan de su propio poder y que eso también lo ejerzan en la política. Y entonces por eso decidí compartir con todas ustedes en una gran ceremonia, todas vestidas de rojo, con falda, hicimos toda una ceremonia muy bonita con pétalos, una bendición de útero, ¿no?
Sí,
a todas invitarlas
linda.
A reconciliarnos con nuestro propio útero y hacerles ver de que podemos, juntas y articuladas, podemos mover al mundo.
Sí.
Y cambiar estos mandatos patriarcales de lo que nos dicen de qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer. Entonces, cuando una mujer, perdón que te interrumpa, tiene 39 años y me dice, no, pues es que ya estoy mirando.
Ya se me pasó el tiempo.
Les digo, ¿tú lo quieres? ¿Lo deseas profundo? Y así fue Paulo. Paulo fue un deseo profundo que yo tenía la ganas. Decía, hay un tercer hijo. Y claro, yo creo que cuando deseas de manera profunda, cada uno de mis hijos,
ha
Mateo,
sido un deseo.
Ayla, Mariana y Paulo, son deseos profundos.
Qué bonito. ¿Y cuánto tiempo se llevan de diferencia Ayla
y Paulo? 3 años, cada uno, en cada proceso electoral.
Bueno,
sí.
Oye, Flori, y tenemos una sección aquí que se llama Identidad Sorora, que hablamos un poco de eso, ¿no? Y ahí le pedimos a nuestra invitada que nos recomiende una canción si es que tiene una preferida, que piense que puede aportar. O si no, si ella no quiere, le damos una canción sorpresa. Yo a ti te pedí una canción y me fascinó la canción que nos trajiste para compartir. Le vamos a pedir a nuestro querido Enrique que tenga preparada la canción porque... Y le pido que la escuchemos completa, sí, porque habla mucho de los mandatos y de todo esto. Por favor, ahí en casa, escúchenla. Escúchenla, vale la pena. Es una música de, se llama Flor de Lava, y esto se llama El velo se cayó. Escuchémosla.
Que me importan, no es que importen demasiado, pero no sé que así me lo enseñaron, pero no. Que eres muy delicada, necesitas salvavidas, que la incomodidad hay que aguantarla con sonrisas, pero no sé que así te lo enseñaron, pero no. Que para estar completa hay que estar acompañada. Llegado es porque eres muy complicada.
Recuerda, ponte guapa, lleva una vida ordenada.
Por mucho tiempo, sabes, lo creí, pero el velo se cayó.
Yo lo arranqué de mis convicciones y pienso hacer catarsis, así sean mis canciones. Renuncio a tus modelos, yo no quepo en ningún molde. Renuncio a todo eso y no te debo explicaciones.
El velo se cayó, lo arranqué de mis convicciones y pienso hacer catarsis, así sean mis canciones. Renuncio a tus modelos, yo no quepo en ningún molde. Por mucho tiempo hasta me lo creí.
Esto fue Flor de Lava, es un conjunto, y la canción que nos recomienda Flor de Cirez, nuestra invitada de hoy, es El velo se cayó, ¿no? Y me hace pensar en, estamos hablando en esta canción, pues puede ser de un velo energético, pero pienso, Flor, en las, pues en los velos que todavía usan las mujeres. Las mujeres, o sea, que se tienen que salir hacia la calle y que su vida es atrás de un velo todo el tiempo, ¿no? Que no se les puede ver, que deciden sus vidas, que las casan siendo unas niñas. Es terrible, pero mientras haya mujeres así viviendo en el mundo, creo que tenemos mucho por hacer todavía. El mundo se sigue moviendo y se nos seguirá moviendo, ¿verdad? Vamos a una brevísima pausa. Vamos a una brevísima pausa. Regresamos a esta última parte de Cuando el mundo se movió. Estamos hablando con Flor de Cire. Ay, por cierto, Flor, te manda saludos mi madre. Ah. Nunca me manda mensajes y hoy por primera vez, gracias, qué bueno que viniste para que me mande mensaje, que te manda muchos saludos.
Yo también le mando muchos
saludos. Vamos a una pausa. Saludos.
Estás escuchando Cuando el Mundo se Movió. Vamos a un corte.
No te vayas.
Opinar, demandar, sugerir, conocer y ejercer sus derechos como audiencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión significa participar en la construcción y preservación de medios de comunicación comprometidos con la ética, el derecho a la información, la pluralidad, accesibilidad, protección frente a los discursos de odio y la diversidad cultural. ¿Tienes comentarios, sugerencias o alguna inconformidad? Escríbenos a defensoría@rtvmorelos.mx. Llama al 777-243-6200, extensión 124, o ingresa a rtvmorelos.mx/defensoría-de-las-audiencias/. Somos los medios públicos de Morelos.
Porque envejecer es natural y un privilegio. Las personas mayores tienen mucho que enseñarnos, mucho que dar.
Voces del tiempo.
Capturamos los recuerdos, las experiencias de vida, la música de su época y atesoramos los consejos de quienes nos vieron crecer.
Escuchemos la fuente de sabiduría todos los miércoles a las 8 de la noche, con repetición los domingos a las 10 de la mañana, a través de las frecuencias de RTV Morelos.
Cuando el mundo se movió y descubrimos de qué estamos hechas. Regresamos.
Volvemos a Cuando el Mundo se Movió. Y bueno, por último, recientemente, ¿qué ha movido tu mundo, Flor?
Estoy ahorita regresando a Morelos. Yo creo que eso es como de lo último que me ha movido, que para mí ha sido algo maravilloso, porque fueron 4 años de estar trabajando en la Ciudad de México. Dito y regreso, y va a regresar.
Ay, sí, qué bárbara.
Fueron dos muy grandes experiencias, una en CONAVIM, en el cargo de coordinadora de las alertas de violencia de género, con qué la doctora Fabiola Lanis, y la otra, la más reciente, fue en el Instituto Nacional Electoral, como titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación.
Dos cargos de alta responsabilidad.
Sí, alta responsabilidad, y ahora estoy disfrutando el encanto de la vida cotidiana y disfrutando a mis hijos y a mi hija y la familia y el hogar y mis plantitas. Dándome un tiempo para mí.
¿Hace cuánto que no lo tenías? Has andado corriendo desde hace años.
Años, ¿no? Entonces, sí, qué bonito. Estoy en esta etapa para poder, pues claro, alimentarme, llenarme de hacia dónde hay que ir, ¿no? Entonces, ahorita estoy en eso. Nunca voy a dejar mi práctica feminista, ni idear proyectos, ni acompañar y asesorar.
Eso lo
siempre
sabemos.
Siempre lo sé.
Lo sabemos.
Hay invitaciones, claro, ¿no? Pero creo que todavía no es el momento. Ahorita es momento de estar con mis hijos, disfrutar un festival del Día de las Madres. No sabes que...
Que no te había tocado.
Yo nunca me había tocado. Y entonces, pues, ir a la celebración de que mi hijo tuvo el primer lugar o que mi hija el tercer lugar, cosas maravillosas, ver las actividades.
Entrar a la alberca, ¿no? Entonces, un helado.
Eso, wow. Sabes que yo soy mucho de rituales, entonces poder disfrutar un té, hacer ejercicios. Tenía años de no hacer ejercicio, entonces fíjate. Estoy ya con el hábito de caminar todos los días. Entonces estoy en eso porque creo que también eso alimenta este poder entre las mujeres, y hacia lo que yo aspiro es a pues seguir moviendo al mundo para que se hagan las cosas diferentes. Creo que el ejercicio de la responsabilidad política de las mujeres tiene que cambiar, y tiene que cambiar colocándonos a las personas, a nosotras mismas, en el centro de nuestras vidas.
Así
creo
es.
Que hasta este momento hemos avanzado cuantitativamente, es decir, de números, ¿no? a nivel nacional tenemos el mayor número de gobernadoras en un mismo instante. Eso no había pasado en la historia.
Eso es magia, ¿no? Pura.
Aunque todavía nos faltan estados.
Todo el trabajo de muchos años.
Todavía nos faltan estados en que legisle la paridad. Bueno, ¿no? Entre sí. Ellos Morelos, sí. Cierro mi paréntesis.
Por cierto, sí, por cierto.
Pero hay estados que van a estar en elecciones en este próximo 2027, que nunca sí. Ha gobernado una mujer. Y no nos trata nada más que llegue una mujer, se trata de llegar, romper estos mandatos, estos estereotipos y seguir sembrando. Y creo que tenemos una gran deuda en el ámbito local. En el ámbito local, sí. Es decir, en las presidencias municipales, es donde hay mayor brecha de desigualdad. Entonces yo aspiro así a que es. No nada más avancemos en números, eso es muy importante, y no, claro. Y no retroceder, pero que vaya acompañada de una política de igualdad y una política que también sea congruente con nosotras mismas, porque no me gustaría seguir sosteniendo una política en donde te separes de tu vida cotidiana, de tus hijos, de tus hijas. Entonces hace falta que tenga avanzar una política de cuidados.
Luego, exacto, porque luego estar en temas de alta responsabilidad, temas políticos, sociales, administrativos, implica que renuncies
no
a una
que implicar,
parte
¿verdad?
De ti, ¿no? Uh-huh. De tu vida, de la familia, de tu salud incluso.
Claro.
¿Cuántas mujeres hay que no se revisan, que no pueden pedir permiso en su trabajo para ir a hacerse un chequeo anual de salud? La mastografía del Papa Nicolau, etcétera. Entonces, poder compaginar, poder lograr que las mujeres puedan llegar a sus responsabilidades con todo lo que implica ser mujer, ¿no?
Así es, yo creo que...
Y no cargar estas dobles y triples jornadas.
Que esta lucha que se hizo por el sufragio, para que se consolide, tiene que ser que lleguemos para transformar la política.
Así
y
es.
Y entonces estaremos hablando lo que decimos en la teoría, que es la paridad, la paridad o la democracia sustantiva. Cuando logremos... eso ponerlo en armonía. Todavía nos falta mucho. Yo que claro. Tuve la experiencia de estar en el mundo electoral, lo más reciente quiero decirte que hace falta muchísimo trabajo para transformar en lo cotidiano y que se transforme el poder.
Fíjate, aquí en Morelos, bueno, como nunca, bueno, en Morelos, pero el momento que estamos viviendo, una presidenta, una gobernadora, una rectora por primera vez en la historia de la máxima casa de estudios, una mujer llega y es rectora, y tenemos diputadas, tenemos pues no sé a ciencia cierta si hay presidentas municipales.
Sí hay, solo cuatro.
Sí, pero son muy pocas, ¿no?
Morelos es el estado que está en el último lugar de toda la República de presidentas municipales.
Sí, a mí eso me suena, que hay muy poquitas, sí. ¿No? Pero hay esta oportunidad del próximo año, que sí. Digo, este no es un programa de eso, pero hablarlo, que el próximo año pues tenemos esa gran oportunidad de las mujeres colocarnos ahí en el centro del poder.
Sí, si bien es un programa de eso, creo que la invitación es que sepan que el proceso electoral comienza en septiembre de este año, no es hasta el 2 de julio que votamos.
Ah, bueno, sí, claro, ¿no? Claro. Sí.
¿Y por qué es importante esto? Porque hay otro tema muy importante, que es la violencia política hacia las mujeres. ¿Y a qué me refiero? A que muchas mujeres que sí aspiran a la política, que están en un partido político militando, de pronto esta cultura limita información de cuándo tienen que definirse las candidaturas, y entonces se prestan a estas prácticas de violencia hacia las mujeres. Por eso, si es una mujer que estás con este interés, pues que sepa que ya va a comenzar, que te involucres con el partido político en el que militas, o que si aspiras a ser candidata independiente, pues te estés informada. Entonces,
exacto.
Hay que acercarnos, porque la información siempre es poder. Y hay que aprovecharla y utilizarla, porque todos estos avances internacionales que tenemos no son para que se queden ahí guardaditos en una biblioteca muy bonito, sino que quieren convertirse
acción.
En acción, ¿no?
La acción,
que hoy
sí.
Esté consagrado en nuestra Constitución. La paridad no es una dádiva, no es una moda, no es una acción afirmativa, es un derecho, es un principio constitucional. Está en nuestra Constitución y se debe de garantizar, que significa que hombres y mujeres participemos
tenemos
en igualdad
derechos,
sí. En la toma de decisiones, en el poder.
Flor, pues ya casi se va a terminar este programa. ¿Cuántos minutos nos faltan?
Dios.
Gracias. ¡Dos! Gracias, Enrique Avilés, que estuvo
gracias.
Aquí, a mi primo, que estuvo aquí en los controles.
Que no es el primo, sino el guardaeta.
Pero, Flor, yo no puedo terminar este programa sin decir algo.
Dígame, a ver.
O sea... no puedo terminar este programa sin decírtelo. Hablamos de esto de que primera vez tenemos gobernadora, ¿no? Pero también por primera vez tenemos una rectora de la UAM. Y Viri, la rectora es tu hermana. Y te quiero preguntar así brevemente, sin temas políticos ni nada, pero ¿qué sientes? ¿Qué orgullo tan grande, ¿no?
Yo creo que la llegada de la rectora es producto del movimiento amplio. Es una gran masa crítica que hizo posible que ella llegue. Y debemos de acompañar para que haga el mejor ejercicio de esa posición tan importante, para que después de ella lleguen más mujeres a ser directoras, rectoras, y vayamos reconfigurando la participación en este espacio universitario que es tan importante porque es nuestra máxima casa de estudios. Entonces creo que es muy importante tanto a ella como a todas las demás mujeres acompañarlas. Claro que el enlace que tenemos para mí es muy importante. Siempre ha sido muy bonito poderlo ver, ¿no? Yo hace años con otras mujeres de la UAM, desde Cidal, decía, tiene que llegar una mujer a ser gobernadora, tiene que llegar a ser rectora. Y fue algo que se fue construyendo, sí. ¿No? No fue tampoco una dádiva, no fue una varita mágica. Sí, las propias mujeres de la UAM han hecho posible esto. Entonces necesitamos seguirlo. Y necesitamos que cualquier mujer que esté en un espacio importante de decisión lo ejerza de manera libre de violencia, en condiciones de igualdad. Y asumir como sociedad también lo que culturalmente por años se ha estado dejando en el olvido, para que podamos asumir que pueda ejercer el mejor responsabilidad.
Pues qué bonito. Gracias. Un saludo a la rectora. La Viridiana León Hernández, la primera rectora, y pues saluda a tu mami, gracias. También, a tu papá, a tus hermanas, a toda tu familia. Flor, gracias por estar aquí. Y yo quisiera que dijeras esta frase con la que tú siempre terminabas tu programa de radio, porque Flor muchos años estuvo al frente, no nada más organizando el contenido, sino conduciendo un programa, ya ven que se le da la platicada, un programa de radio. Y entonces tú te despedías, ¿y cómo te despedías? ¿Qué decías y qué frase decías?
Cuando las mujeres avanzan, los hombres no retroceden.
Exacto. Y bueno, pues ya nos vamos a ir. La pueden buscar a Flor con @flordesire, SS, en todas las redes sociales, ¿verdad? Uh-huh. Y a mí también como Gloria Holguín en Instagram y en Facebook. Gracias, Enrique Avilés. Quiero agradecer que también en estos medios públicos estaba aquí de coordinadora general la licenciada Alejandra Flores. Uh-huh. Ella renuncia porque se va a meter a estos temas de movimientos y de las elecciones y todo esto. Ella aspira a un cargo político y queda también una mujer encargada, de coordinadora general de estos medios públicos, y le mandamos un gran saludo a la licenciada Anayeli Rodríguez.
Con todos.
Y a todo el equipo que hace posible este programa Cuando el Mundo se Movió. Y yo siempre les digo que cuando el mundo se movió, pues las mujeres aprendimos a bailar. Pero aquí seguimos. Gracias. Hasta luego. Gracias.
Movió.
Historias de mujeres que nos hicieron crecer.
No te pierdas la próxima emisión.
Aquí, en Universal 102.9.
Hasta pronto.
Me escribiste un día random, ya 5 años, 3 mudanzas y 1 sedán.